Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, comenzando nuestro programa número 325. Una vez más traemos al Magazine Sefaradí un justo de las naciones, una de estas personas que sin ser judío se comprometió con la salvación de los judíos, quienes eran perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial, en muchos casos arriesgando su propia vida y la de los suyos. Père Marie Benoît, o Padre María Benedetto, es el protagonista de nuestro programa de hoy. Père Marie Benoît, más conocido por su nombre en italiano, Padre María Benedetto, nació un 30 de marzo de 1895 con el nombre de Pierre Poitou y fue un fraile franciscano capuchino francés que ayudó a escapar a 4.000 judíos del mediodía francés durante la ocupación de Francia por la Alemania nazi. Hace 21 años, el 1 de diciembre de 1996, fue honrado con el reconocimiento de Justo entre las Naciones por su valentía y sacrificio. Sus acciones, que salvaron a miles de judíos durante el Holocausto, fueron la razón por la que le dieron el apodo de Padre de los Judíos. El Padre Marie Benoît sirvió en el norte de África durante la Primera Guerra Mundial y fue herido en la batalla de Verdún. Tras el fin de la guerra, obtuvo su doctorado en teología en Roma y se convirtió en una autoridad reconocida sobre el judaísmo. Posteriormente, ingresó a la Orden Franciscana Capuchina y se radicó en Marsella. En 1940, encontró a miles de refugiados en Marsella que intentaban escapar de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y a raíz de esta situación, tomó la determinación de ayudarlos porque, en sus propias palabras, dijo: "Nosotros, los cristianos, sostenemos ser los hijos espirituales del patriarca Abraham. Esta debería ser suficiente razón para excluir cualquier tipo de antisemitismo, al ser una ideología que nosotros, los cristianos, no podemos compartir o ser parte de ella de ninguna manera". Las operaciones del padre Marie Benoît se centraron en encontrar maneras de trasladar a los judíos fuera de una Francia que ya era crecientemente hostil hacia ellos. Marie Benoît transformó el monasterio capuchino de Marsella, ubicado en el número 51 de la Rue de la Croix de Reynier, en su base de operaciones. Allí organizó una operación masiva de falsificación, instalando e improvisando instalaciones con imprentas para crear pasaportes falsos, certificados de bautismo y otros documentos que ayudaran a cientos de refugiados a cruzar la frontera hacia España o hacia Suiza. Para ello, contó a menudo con la colaboración de organizaciones judías y miembros de la resistencia francesa. Para noviembre de 1942, los nazis habían ocupado toda la Francia Libre, que incluía, claro, a Marsella, lo que excluyó la posibilidad de seguir ayudando a los judíos de esa zona. Por eso, el padre Marie Benoît tornó su atención hacia la Riviera y la Alta Saboya, que estaba ocupada por la Italia fascista. Al viajar a Niza, persuadió a oficiales italianos para que permitieran el pase de judíos hacia la zona italiana. Específicamente se reunió con Guido Lo Spinoso, el comisionado italiano para asuntos judíos, a quien Mussolini había enviado a la zona por insistencia de los alemanes. El padre Marie Benoît convenció a Lo Spinoso de abstenerse de actuar contra los 30.000 judíos que vivían en la vecindad de Niza. También en Niza, el padre Marie Benoît conoció a Angelo Donati, un banquero judío y director de Banco de Crédito Franco-Italiano. Donati tenía un plan para transportar a más de 30.000 judíos de Italia al norte de África por vía marítima. Sin embargo, para acercarse a las autoridades italianas, necesitaba la cooperación de la Santa Sede. Fue entonces el 13 de julio de 1943 cuando el padre Marie Benoît viajó a Roma para buscar la ayuda del Papa Pío XII en el traslado de judíos. Así fue acordada una reunión entre el padre Benoît y el Papa. Cuando el padre Benoît le explicó que la policía de Francia de Vichy estaba actuando contra los judíos, Pío XII se mostró sorprendido y le dijo: «¿Quién esperaría esto de la noble Francia?». Así fue que prometió encargarse de la situación de manera diligente. Sin embargo, el plan norafricano fue frustrado cuando los alemanes ocuparon el norte de Italia y la zona de Francia ocupada por los italianos. El padre Marie Benoît regresó brevemente a Francia para llevar a cabo la parte española de su plan. Con autorización del gobierno español de Francisco Franco, para decidir qué judíos franceses calificaban como descendientes de españoles, logró salvar a otros 2.600 judíos sin que haya al día de hoy existencia de un registro que diga cuántos de ellos realmente tenían efectivamente sangre española. Por insistencia de sus amistades, el padre Marie Benoît desapareció de Francia y reapareció en el norte de Italia como padre Benedetti. En Roma fue electo en la junta de la SEM, la Delegazione Assistenza Emigrati Ebrei, o sea, la Delegación para la Asistencia de Emigrantes Judíos, una organización de resistencia judía en Italia que posteriormente él mismo presidiría. Marie Benoît trasladó la sede de la SEM al Instituto Internacional de los Capuchinos e inició allí otra operación de falsificación de documentos. Su oficina fue allanada varias veces por la Gestapo. A inicios de 1945, cuando tuvo lugar el arresto, tortura y ejecución de la mayoría de los directivos de la SEM, Benoît fue persuadido para esconderse, lo que permitió que sobreviviera a la guerra. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el padre Marie Benoît mantuvo sus amistades judías, amistades que había construido durante la guerra, y dedicó el resto de su vida a la reconciliación judeo-cristiana. Él y su colega, el padre Calixto, representaron a la Iglesia Católica en la Conferencia de Silsberg en 1947, antecedente destacado del diálogo judeo-cristiano. Varios funcionarios del Vaticano consideraron esta actividad desfavorablemente hasta después de la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, en el que la Iglesia Católica refirió el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos y recomendó el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, propugnando así el diálogo interreligioso. Cuando Roma fue liberada en junio de 1944, la comunidad judía, liderada por el rabino Israel Soler, llevó a cabo una ceremonia oficial en su sinagoga en honor del padre Benoît. Años después, el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, dio un discurso en el cual afirmó que las maravillosas acciones del padre Benoît deberían inspirar al pueblo estadounidense en la protección y preservación de los derechos ciudadanos sin tener en cuenta la raza, color o religión. El padre Marie Benoit, el 1 de diciembre de 1966, fue reconocido oficialmente como un justo entre las naciones por Yad Vashem. El Diario de Mallorca nos trae un interesante artículo acerca de un homenaje que esta ciudad ha realizado a Caterina Tarongí, asesinada en un auto de fe por la Inquisición. Fue en 1691 que hubo 4 autos de fe. Caterina Tarongí y Tarongí fue una de las 37 personas condenadas a muerte por el Santo Oficio. La Inquisición la mandó quemar viva por ser judía. Era un 6 de mayo. Un día fatídico para la comunidad judía. La actual Plaza Gomila se llenó con 30.000 personas que asistieron a un dantesco episodio en el que 14 personas condenadas a ser quemadas, 11 tras recibir un mortal garrotazo y los otros 3 que fueron quemados vivos: Caterina Tarongí, su hermano Rafael y el rabino Rafael Valls. El Diario de Mallorca informa que muy pronto se la recordará en el barrio de La Vileta, donde se le dedicará una calle a partir de la Comisión de Toponimia dentro del Programa de Cultura Judía, que fue quien propuso este homenaje a una mujer que no quiso dejar su fe nunca y que mantuvo sus creencias hasta la muerte. Desde el Departamento de Cultura no se ha precisado qué calle en concreto se dedicará a la mujer asesinada por la Inquisición, ni tampoco cuándo. El hecho de ser mujer también ha tenido importancia en una ciudad en el que son escasas las calles que rinden tributos a una mujer. Caterina Tarongí y Tarongí había nacido en Palma de Mallorca, capital del Reino de Mallorca, en 1646. El Reino de Mallorca recuperaría el nombre latino-romano de Palma en el año 1715. Caterina era hija de Rafael Josep Felós Tarongí y Aquiló y de Francina Tarongí y Martí. Fue esposa de Guillem Morro Fes Tarongí y los padres de Caterina tuvieron 7 hijos: Caterina, Isabel, Margalida, Francina, Francesc, Guillem y Rafael. Entre 1677 y 1678, tras la delación de Rafael Cabeza Loca Cortés d'Alfons, fueron encarcelados 237 judíos que habían celebrado el Yom Kippur en el huerto de Pereonofre Moixina Cortés. Entre los presos de la llamada conspiración del año 1678, estaban todos los miembros de la familia Tarongí que fueron encarcelados y juzgados por la Inquisición. Se confiscaron todos los bienes de la familia y cada uno salió con varias penas leves. Justo después de los autos de fe de 1678, los 2 hijos mayores, Francesc y Guillem, consiguieron huir de la isla y llegaron hasta Alejandría, en Egipto, donde volvieron abiertamente al judaísmo recuperando sus nombres judíos, David y Salomón respectivamente. En la tarde del domingo 7 de marzo de 1688, un grupo formado por algunas familias chuetas de Palma de Mallorca, recordemos que chueta es el nombre que se le da a los judíos mallorquines, intentaron huir de la isla en un barco inglés, pero este no consiguió zarpar y volvieron a sus casas. Sin embargo, fueron descubiertas por los católicos mallorquines y rápidamente encarceladas. A diferencia de los personajes de la conspiración de 1678, casi todos los conversos se declararon judíos y se negaron a arrepentirse de su intención de retornar al judaísmo en los países donde se lo permitiera. Los juicios se realizaron a lo largo de 3 años. En 1688, aparentemente por las torturas que le fueron aplicadas, murieron ambos padres de Caterina y su hermana Francina. Así fue que el llamado Santo Oficio celebró en mayo de 1691 los 4 autos de fe en los que 37 criptojudíos mallorquines fueron sentenciados a muerte. La corte inquisidora Baliar procesó a 82 personas. El 7 de marzo, 21 conversos fueron condenados a castigos leves. El 1 de mayo, 21 prisioneros fueron ejecutados de un garrotazo y después fueron quemados. El 6 de mayo fue especialmente dramático. Ese día la familia Tarongí perdería 4 de sus integrantes, los hermanos Rafael, Margalida, Isabel y Caterina, de la que esperamos que pronto le dé el nombre a una calle de la Vileta. Cuentan que la belleza de esta víctima impresionó a los inquisidores, que abominaron de lo que para ellos fue una actitud desafiante al no querer renegar de su fe. Atribuyeron al diablo su tozudez y su belleza. La propuesta de dar a una calle el nombre de Caterina nace el 5 de mayo del 2011, cuando se celebró en el Consolat de Mar un acto oficial recordatorio por la quema del año 1691, con la asistencia de Francesc Antich, presidente del gobierno balear, de rabino Nissan Ben Abraham, descendiente de la familia Tarongí, y el rabino José Valis, descendiente de Rafael Valls. El evento ha sido el primero organizado por un gobierno autonómico en España en honor a las víctimas de la Inquisición española. Buena idea la de recordar en forma perenne en las calles los nombres de quienes fueron víctimas de la discriminación por religión e incluir sus nombres también en la historia que se enseña en las escuelas. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
No pases por la misala, no pases por la misala, que tengo y ya gala.
Este fin de semana se lleva a cabo en Buenos Aires Limud 2017, como siempre, con una gran propuesta de actividades de temática judía a lo largo de todo el día. Esto será el domingo 5 de junio. Yo estaré presentando la historia y los detalles de la nacionalidad española y portuguesa para sefaradíes, donde brindaremos cómo hacer paso a paso este trámite. Toda la información de este Limud Buenos Aires 2017 la pueden encontrar en limudba.org.
No paséis por mi cortillo, no paséis por mi cortillo, que tengo y jogaría. pasaré.
Esta próxima semana comienza un curso para pensar la importancia del conocimiento de la Torá, su interpretación y su traducción a las lenguas vernáculas. Serán 4 clases a lo largo de todos los lunes de junio en la sede de Amihai en Arribeños 2355 de Buenos Aires a las 7 de la tarde y estará a cargo nada menos que de la doctora Shifra Schnoll de la Universidad Hebrea de Jerusalén y quien es especialista en historia judía e historia universal del mundo antiguo, además de graduada de la misma universidad en Biblia y Lingüística. La doctora Shifra Schnoll es actualmente Research Fellow del Centro Salty de la Universidad de Bar-Ilan y disertante del The International Center for University Teaching of Jewish Civilization of the Hebrew University of Jerusalem. Los objetivos del presente curso es resaltar la importancia del conocimiento de la Torá, su interpretación y su traducción a las lenguas vernáculas para todos los componentes de la comunidad y revelar el proceso del surgimiento de las lenguas judías, el ladino, el yiddish, el judío árabe, entre otras. Es digno de mencionar que la importante contribución de hebraístas españoles durante el último siglo pasado ha enriquecido esta área de estudios judaicos y ha facilitado una mejor comprensión del diálogo cultural y religioso entre las dos comunidades. Esto será durante 4 clases, no es necesario tener conocimientos previos y las clases son independientes entre sí, se puede ir a unas y no a otras. Será una gran oportunidad de encontrarse con la doctora Shifra Schnoll, obviamente los cursos son en castellano. Este es un curso organizado por Sefarad en conjunto con Amihai y, como decíamos, será todos los lunes de junio. La actividad es arancelada y requiere inscripción previa que puede hacerse, igual que los informes, a estudio@amihai.org o a los teléfonos 11 47 84 12 43 o 47 83 20 50.
No paséis por mi cordillo que tengo y yo garrido y pasaréis. Si tenéis y yo.
Y hay más todavía en Buenos Aires. Este martes 6 de junio en Raíces de Sefarad 2017, el ciclo de Sefarad en NCI Emanuel, estará la conferencia Nacionalidad Española y Portuguesa para Sefaradíes. Todo lo que hay que saber sobre el trámite. A cargo de quien les habla, Marcelo Benveniste. España y Portugal han aprobado en el año 2015 nuevas leyes que otorgan a los sefaradíes la capacidad de obtener la nacionalidad de esos países como descendientes de aquellos injustamente expulsados a finales del siglo XV. En este encuentro analizaremos las características de estas leyes y sus reglamentaciones y, sobre todo, informaremos el paso a paso de cómo hacer los trámites para quienes quieran acceder a estos pasaportes europeos. Hablaremos de los antecedentes de estas leyes y discutiremos los motivos que los llevaron a tomar esta acción en estos tiempos globales y difíciles. El disertante, Marcelo Benveniste, ha sido reconocido en marzo del 2017 con la nacionalidad española bajo esta nueva ley. Esto será el martes 6 de junio a las 7 y media de la tarde en Arcos 2319 de la Ciudad de Buenos Aires. Informes en info@nsiemanuel.judaica.org.ar o al teléfono 4781-0281. O como siempre nos quieren hacer las consultas a nuestro mail de sfarad@sfarad.com.
Y toraré y la hablaré y le diré que la vía no es suya, es del rey. No paséis por mi cocina, no paséis por mi cocina, que tengo y ya valida y pasaréis. Si tenéis y ya valida, si tenéis y ya valida, dámela a mí por amiga y pasaré. Pasaré y tornaré y la hablaré y la diré. Que la vía no es suya, es del rey. Que la vía no es suya, es del rey.
Música.
Y nos vamos, como siempre, escuchando buena música sefaradí. En este caso nos vamos a despedir homenajeando a la eterna ciudad de Jerusalén. Hace pocos días fue Yom Yerushalayim y recordamos el 50 aniversario de la reunificación de nuestra ciudad luz, Ciudad de la Paz. Lo vamos a hacer con una canción dedicada a esta ciudad, interpretada por Sara Ras, quien además escribió la letra de la canción y cuya música pertenece a la querida Betty Klein. Jerusalén de tres hermanos. Yo soy Marcelo Benveniste y los espero en 7 días, cuando nos volvamos a encontrar en radiosefarad.com a lo largo de la programación de todo el viernes, o en radiohigh.com.ar los domingos a las 7:30 de la tarde, hora argentina, y también en su FM de 96.3 MHz. Como siempre, en nuestro portal sefarad.com, en Facebook /sefarad, y en el Twitter como @sfarad. Y quienes se acerquen este domingo a Limud o el martes a NSI Emanuel, los saludaré personalmente. Los dejo entonces con Jerusalén de tres hermanos por Sara Ras y música de Betty Klein. ¡Semanada buena!
En las clicias flores y orlando, cula gritando en el hotel judío sarogando de Jerusalén, que haya siempre paz y amor.